Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi y cuando son aproximadamente la 1:30 de este día, ya se me pierde el día, jueves 7 de septiembre, damos inicio a un nuevo Faro Económico en Agricultura. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y también seguirnos por Twitter @faro921. Bueno, hoy día estoy con dos interesantes invitados, ya son de la casa. Primero, Luis Felipe Larcón, economista jefe de Euroamérica. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás tú?
Todo bien, muy bien, gracias.
Y por otro lado, estamos con Rodrigo Castro, socio director de Genesis Partners. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás tú?
Hola, Roberto. ¿Qué tal? Hola, Luis Felipe.
Hola.
Oye, bueno, tenemos bastantes temas que conversar. Lo primero es el IPOM, ¿cierto?, que se le ve ayer. Y quería primero preguntarle a Luis Felipe, ¿cómo vieron ustedes este IPOM y cuáles son los grandes aspectos que quizá habría que destacar en este?
Bueno, venía con novedades más o menos que eran esperables, que era lógicamente una baja en la proyección de inflación de este año. Ya el central venía con una proyección de 2,9, que era bastante alta y fuera de mercado prácticamente. También hubo una mejora marginal en la proyección de crecimiento, lo cual no me atrevería a contabilizar desde cuándo no pasaba esto, hace mucho tiempo, por lo cual es bastante notable, pese a lo marginal, es prácticamente algo más de una décima de crecimiento de lo que está proyectando como punto medio dentro de su rango de proyección del Banco Central. Ahora, claramente, nosotros creemos que este cambio es básicamente porque estaríamos en este minuto en un punto de inflexión que estaría siendo gatillado por el último IMASEC, que no solamente fue la recuperación de la minería, sino que hubo una recuperación bastante heterogénea de diversos sectores: comercio, servicio, manufactura, etcétera, y lo cual deja un sabor bastante positivo respecto a lo que se viene hacia adelante. De hecho, nosotros veníamos con una proyección de crecimiento más o menos de 1,3 para este año, y eso, de hecho, ese IMASEC nos deja un sesgo positivo. Ahora, hay que ver, por supuesto, cómo vienen los meses siguientes, y como dijo el ministro Izaguirre, un punto no hace tendencia.
No, en absoluto. Y la pregunta es, ¿qué tanto sorpresivo es esto? Porque efectivamente ya veníamos viendo, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la actividad, con algunas señales positivas, las importaciones, ¿cierto?, de bienes de capital.
Consumo.
Empezó el cobre, etcétera. Entonces,
El gran problema esto es que se había transformado un poco en el cuento del lobo. Acordémonos un poco de los famosos brotes verdes del ministro Arena. Claro. Yo creo que hubo por lo menos tres oportunidades donde las variables económicas apuntaban a una recuperación y esta recuperación al final terminaba frustrándose. Y al parecer ahora no sería tan así. Ahora, lógicamente, también hay un componente expectativa que ha venido mejorando y que también está muy relacionado con un probable cambio en el ciclo político.
Por supuesto. Y tú, Rodrigo, ¿cómo estás viendo este IPOM que salió ayer?
Mira, coincido en parte con Luis Felipe en el sentido de que hay cierto indicio de que hay una franca recuperación, pero que está muy anclada en la expectativa, en el cambio de expectativa de consumidores y empresas, principalmente. Lo que va a ocurrir en el ciclo económico, evidentemente, porque la base de comparación para los meses siguientes es un poquito más alta, agosto principalmente, el IMASEC, nosotros yo lo estimo que va a estar más entre 1,8 y 2%, ¿no? Como fue el mes de julio, que alcanzó el 2,8. Lo que pasa es que tenemos viento de cola, por el escenario externo más favorable, evidentemente, que los términos de intercambio vienen mejorando, ya con una tendencia que vino para quedarse, por lo menos por unos 18 meses, en el tema de la expectativa, los futuros de cobre y lo que cómo está predicando el Banco Central y los analistas, los precios a largo plazo del metal y también del petróleo. Estamos proyectando $2.7, $2.8 el barril, la libra en el caso del cobre y 50 en el caso del petróleo. Entonces, evidentemente que eso no está favoreciendo desde el punto de vista de la economía, pero una luz de alerta, a pesar de que el Banco Central ya dio cierto indicio respecto a la ley de presupuesto público, de cuánto debería ser algo que está compatible con el cumplimiento del, o por lo menos la convergencia, el cumplimiento del balance estructural, del orden del 3% estamos hablando, y para dar una señal al mercado, sobre todo en el contexto de una baja en clasificación de riesgo que tuvo Chile, debería estar bajo el 3%, el crecimiento del gasto público. de tal manera dar señales concretas a autoridad para el próximo año.
Y ahí, Felipe, ¿cómo están viendo ustedes justamente ese tema del
crecimiento? El tema del cobre es, yo diría que es el gran tema. Al parecer el Banco Central ve como no sostenible este rally del cobre. Por lo mismo, ellos están viendo que el tipo de cambio debiese recuperarse hacia adelante. Están viendo toda esta apreciación del peso como algo temporal. Por lo mismo, ellos han decidido subir la proyección de inflación del próximo año de 2.8 a 3%, si no tenía sentido.
Claro, ¿por dónde, digamos?
Y también está muy en línea con lo que han hecho con el supuesto trabajo, que prácticamente han desechado cualquier recorte de tasa, al menos en los meses venideros, a no ser que se gatille un escenario de riesgo bajista que tienen ellos en la inflación. Y ese riesgo bajista, lógicamente, es que este escenario de mayor peso del cobre, de debilidad del dólar, perdure un tiempo más, que es lo que están viendo. Ahora, yo creo que la cosa está más cerca de ser algo más estructural que un cambio etéreo.
Sí, ¿qué se basa eso?
Básicamente, siguiendo los riesgos internacionales que ven metales, cobre, ellos están viendo en el fondo que el precio del cobre el próximo año podría estar más cerca del 3 que del 2.7 que puso el Banco Central. Y nosotros no creemos un poquito más en ese sentido.
Ya. Y Rodrigo, ¿cuál es la visión tuya ahí con respecto a esto? Que sabemos que es difícil siempre proyectar, los economistas somos buenos para explicar por qué no pasó lo que dijimos que iba a pasar, pero...
De hecho, si ¿ah? Nos ponemos 6 meses atrás, nadie hubiera proyectado el precio del cobre.
¿Ah? Pero ¿cómo tú ves esto, Rodrigo? ¿Como algo más bien puntual o algo que podría ser un poco más estructural?
Yo te diría que ahí el contexto de la demanda internacional se ha venido recuperando, pero todavía con ciertas dudas que esto va a ser permanente. Por eso que coincido con Felipe respecto al hecho de que esto no sé si va a ser un rally que va a perdurar por un cierto periodo como fue el anterior, pero claramente hay una tendencia por los stocks que hay del metal y también por una demanda ya incipiente de parte de Asia y en particular China de recuperación, y eso se va a mantener por al menos 18 meses o quizá un poquito más. Entonces la tendencia va a estar evidentemente por sobre lo estimado por el último ICOM del Banco Central, más cercano a 3 de manera permanente, y eso evidentemente que nos favorece desde el punto de vista de los flujos netos de entrada capital. Entonces evidentemente que va a ser un elemento muy importante en la recuperación, y sobre todo porque tenemos una base de comparación de este año bastante paupérrima, y es por eso que vamos a ver un crecimiento. Yo coincido, probablemente nos quedamos, el Banco Central se queda corto en este último IPOM respecto al crecimiento del próximo año, en el límite superior, que estamos hablando del orden del 3%, probablemente va a estar algo superior a eso. Si todas las otras variables económica juegan a favor, evidentemente que va a haber una buena combinación de mejores expectativas, recuperación de la inversión, ya lo estamos viendo en el área de la construcción, minería, y eso va a ser un continuo durante el próximo año.
Claro, y ahí quizás estas mismas cifras principalmente externas, ¿cierto? Y también el probable cambio en el mando político, le pueden terminar dando la razón a la frase del ministro de Hacienda y Izaguirre, ¿no? Crecimiento, creciente, crecimiento, pero no porque él haya generado nada, sino porque al revés, ¿ah?
Sí, claro. De hecho, yo creo que si las cosas más o menos se mantienen con esta tendencia, comparto con la opinión del otro panelista de que podrían alcanzar incluso un crecimiento del 3.5, pero por ahora yo creo que hay que juntar por lo menos una buena cantidad de meses como para confirmar ese diagnóstico.
Para que no sea que una golondrina que no hace verano.
Claro. ¿Ah? Después de lo que nos ha pasado... Esto se reforma un poco en el cuento del lobo.
Exactamente. ¿Eh? Así que por ese lado, la pregunta ahí también es que uno se podría hacer es, ¿hay espacio para que el gobierno tome alguna medida que sea un factor adicional para impulsar un mayor crecimiento?
Yo creo que queda muy poco tiempo. Estamos a menos de 3 meses de las elecciones, 6 meses más o menos del cambio de gobierno. Yo creo que tienen que poner todo el foco en hacer una buena ley de presupuesto. Ojalá con un crecimiento de gasto fiscal que no sea más allá del 3%, que es más o menos el punto medio que está proyectando el Central.
Eso, pero entonces ahí se han dado señales, ¿no?
Sí, se han dado señales, pero bueno, todos sabemos el desorden que hay en este minuto en el gobierno.
De hecho, la misma presidenta también lo dijo.
¿Ah? Sí, pero recordar un poco lo que pasó con el nuevo ministro de Economía, que le quitaron el piso en 2 días.
En un día fue hecho.
O en un día, sí, claro. Fue una cosa insólita.
No estaba muerto y al día siguiente dijeron que estaba remuerto.
Exactamente. ¿Ah? Exactamente.
¿Y tú, Rodrigo, ves algún espacio ahí para que el ministro de Hacienda pueda anunciar algún tipo de medidas o algo, o simplemente una bonita frase nomás?
No, a ver, yo creo que hay dos elementos. Uno, que ya lo han planteado ambos, el equipo económico, ¿no? El equipo económico, darle tranquilidad a los mercados. Y eso con señales concretas y poder legislar de manera rápida y consensuada con los parlamentarios. Cosa no menor en cuanto a dificultad. Una ley de presupuesto, como ya hemos hablado, que sea austera, racional, que implique una resignación de gasto hacia donde realmente hay mayor productividad, donde el gasto público agrega mayor productividad a la economía. Para el próximo año, y dar una señal también a las entidades internacionales respecto a que vamos a ir en una mejora sustantiva para alcanzar el balance estructural en los próximos años. Es un elemento, yo creo que están todas las fichas puestas en el próximo gobierno. Ya se ha visto una contrarreforma, probablemente la piedra fundamental va a ser una contrarreforma en la parte tributaria. Eso va a poder le dar sustento, le dar certeza a la expectativa, a la banquear, cosa no menor desde el punto de vista de la dinámica política y cómo va a quedar el Parlamento constituido, que va a estar con algún grado favorable al Ejecutivo para poder legislar en cuanto a algún cambio de normativa tributaria, simplificaciones a lo que fue la última reforma tributaria. Yo diría que ahí está, debería estar el foco en cuanto a cambio de expectativa para que esta sea realmente en una realidad.
Bueno, estamos acá conversando con Rodrigo Castro, socio director de Genesis Partners, y Luis Felipe Larcón, economista jefe de Euroamérica, y aprovecho de comentarle que en un mundo en constante movimiento, potencia los conocimientos de tu equipo con los diplomados de las normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación. Así tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación, consulta por convenio marco. Vamos a una breve pausa y hablemos acá con Faro Económico.
Los mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Arrirandi. Hoy día me acompañan Luis Felipe Larcón, economista jefe de Euroamérica, y Rodrigo Castro, socio director de Genesis Partners. Quiero partir preguntándole a Luis Felipe, bueno, está bien, tenemos acá una buena racha por el lado principalmente externo, ¿cierto?, que a su vez tiene obviamente implicancias importantes, sobre todo en el ámbito minero de nuestro país. Y la pregunta que uno se podría hacer es, pensando en un nuevo gobierno, ¿qué medidas, a juicio tuyo, se podrían tomar durante los primeros meses para acelerar más aún más el crecimiento, y quizás más que pensar en un crecimiento que hoy día se habla en torno a cercano al 3%, un poquito por debajo del 3%, podríamos quizás acercarnos, ojalá más al 4% o similares? ¿Hay algunas medidas que a tu juicio podrían ser efectivas, no solamente pensando en el 2018, sino también pensando en el crecimiento más bien potencial de la economía, que ha caído fuertemente en este último tiempo?
Yo creo que, bueno, en parte uno de los candidatos ya lo ha nombrado, que en el fondo mejorar todo lo que es la institucionalidad ambiental, que en el fondo en este momento no tiene ninguna credibilidad. Uno como empresa puede cumplir con todos los requerimientos, pero después viene un comité político y te echa abajo el proyecto. Yo creo que ahí eso requiere de medidas urgentes, de cambio urgente, y también con lo que también se ha señalado de en el fondo hacer una reforma al Estado y solucionar toda esta cantidad de requerimientos que el mismo Estado te los pide, y que en el fondo debiese él mismo ser capaz de entregártelos al momento de hacer los trámites para, en el fondo, facilitar todo el proceso de la inversión, que hoy por hoy puede tardar mucho tiempo. O sea, incluso podríamos ver una gran cantidad de intención de inversión que probablemente dentro de los próximos 4 años no se concreten.
Claro.
Yo creo que ese es un problema importante de solucionar en el corto plazo.
Por supuesto. ¿Y tú, Rodrigo, qué cosas tú crees que podríamos hacer en los primeros meses del próximo gobierno?
Yo creo que haría bien, como en un marco general, de despejar esta duda instalada, ideológica, que hay un dilema entre crecimiento y sustentabilidad medioambiental. Claramente no hay tal dilema, pueden ir de la mano, necesariamente diría que una buena institucional ambiental moderna, la lógica de un banco central autónomo, es decir, una entidad independiente y autónoma, que pueda aprobar de manera rápida, eficiente los proyectos. Evidentemente que eso cambia totalmente el contexto, atrae inversión extranjera, reactiva la inversión local, etcétera. Pero adicionalmente tenemos acá un problema en cuanto a la matriz productiva. Yo creo que se ha discutido bastante también con un componente ideológico, si hay más una mayor mano del Estado, mayor mano del sector privado, o intervención del sector privado. Aquí yo creo que se requiere una alianza público-privada, esa es la estándar internacional en cuanto a lo que se invierte en I+D, investigación y desarrollo. Chile ha hecho cosas, yo no estoy acá descartando lo que se ha avanzado, pero muy poco, estamos invirtiendo menos del 1%, 0,45% de nuestro producto, que es completamente insuficiente y muy vinculado, muy dependiente del sector público. Se requiere una mayor participación del sector privado a través de universidades, transferencia tecnológica, de tal manera darle mayor valor agregado a nuestro sector minero, frutícola, agrícola, forestal, entre otros. Yo creo que no hay que darle la espalda a que son una economía basada en recursos naturales, pero hay que agregarle mayor conocimiento. Así lo han hecho otros países, esto no es descubrir la rueda, sino que Nueva Zelanda, Australia, entre muchos otros, han hecho el mismo camino que ha estado en desarrollo. Yo diría que puede ir una parte de la receta.
No, de todas maneras, y ahí la pregunta mía es... ¿Qué rol puede jugar el ámbito de las concesiones? Porque vimos que, claro, en concesiones, por decirlo así, llamémoslas tradicionales, carretera, incluso aeropuerto, etcétera, eso está probablemente relativamente consolidado, independientemente de que han habido dificultades. Tenemos un proyecto emblemático como Américo Vespucio Oriente, ¿cierto? Que al final, ¿cierto?, se separó en dos proyectos y bueno, ha tomado muchos años, pero del punto de vista de, bueno, lo que alguna vez hemos conversado, el tema de los hospitales, por ejemplo, que también ahí, por razones ideológicas,
se armó un cuello de botella,
por decirlo menos, Entonces, estaríamos en posibilidades, esta es la pregunta para los dos, primero para Felipe y después para Rodrigo, de dar un salto cuántico ahí, porque todavía nuestro país obviamente tiene tremendo déficit ya en infraestructura.
Definitivamente, y más aún con lo que sabemos que el fisco está bastante alicaído en términos de recursos, pese a que viene una mejora, o sea, tenemos una mejora del precio del cobre, pero aún así con todos los gastos comprometidos adelante tiene que equilibrar recursos de alguna forma, y yo creo que la forma más eficiente de hacerlo es a través de las concesiones, y aquí tratar de dejar un poco de lado la ideología.
Rodrigo.
Mira, yo diría que hay bastante discusión respecto a si es más o menos eficiente el modelo de concesiones respecto a lo que es la inversión pública tradicional. Yo creo que la mejor demostración fue el sector salud, donde no se materializó prácticamente nada de los proyectos que estaban en carpeta en hospitales públicos, entre otras infraestructuras que se había planteado en esta administración. Y claramente, si uno mira a países desarrollados, socialdemócratas, Inglaterra, Suecia, entre muchos otros, han llevado a cabo programas de inversión en infraestructura, no solamente en esta infraestructura más moderna, en hospitales, colegios, edificios de reparticiones públicas, sino que han logrado cerrar las brechas en los cuellos de botellas que habían en estos países, en puertos, en aeropuertos, cosa que nosotros claramente nos hemos quedado chicos. O sea, si uno mira la capacidad que hoy día tienen los principales puertos de Chile o aeropuertos, estamos con grandes limitantes desde el punto de vista de nuestro puerto, que es el sector importador. Entonces, claramente ahí hay un espacio, si a eso le agregamos a todo lo que es infraestructura interurbana y urbana, que también tenemos grandes brechas y grandes cuellos de botella, hay un espacio tremendo, colaboración público-privada. Entonces, yo creo que tiene que haber en muy poco tiempo, son periodos de 4 años, un convencimiento de parte de la próxima administración, convencer también a los parlamentarios de que esta es la mejor y única solución para poder avanzar y alcanzar el desarrollo desde el punto de vista de la infraestructura que requiere Chile.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos y claramente ahí lo estamos fargueando, un modelo que ha resultado ser bastante exitoso y que genera un ciclo bastante virtuoso, así que es de esperar que efectivamente retomemos ahí no solamente aquellas concesiones tradicionales, por decirlo así, que están un poco más atrasadas, sino también incursionar en nuevas áreas donde algunas de ellas... lamentablemente, como el tema de los hospitales, ¿cierto? Simplemente por temas ideológicos se quedaron ahí al debe o congeladas, por decirlo menos. Bueno, vamos a ir, estimados amigos y amigas, a una breve pausa y hablamos acá con Faro Económico. Estamos hoy día con Luis Felipe Larcón de Euroamérica y Rodrigo Castro de Genesis Partners.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Infinity no se usa, te relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, les habla Roberto Darrirandi, estamos de vuelta acá en Faro Económico en Agricultura. Hoy día me acompaña Luis Felipe Larcón, economista jefe de Euroamérica, y Rodrigo Castro, socio director de Genesis Partners. Y quería preguntarle a Luis Felipe, bueno, también volviendo al IPOM, que comenzamos al principio, uno de los temas ahí que fue interesante, este cambio que está planteando el Banco Central de irse más como a los países desarrollados, donde en vez de tener 12 reuniones, entiendo que sean 8. ¿Qué te parece esta noticia?
Bueno, era algo que más o menos se veía venir, ya prácticamente todos los bancos centrales relevantes del mundo están bajo este esquema. En el fondo estamos convergiendo a las mejores prácticas internacionales.
Ahora la pregunta es, ¿por qué 8 y no 6 o no?
Eso es lo que hace la Fed, Brasil, Venezuela Europeo. O sea, no, yo creo que no debe tener ningún impacto sobre, lo que
son. ¿Y ahí están definidos en qué meses son esas reuniones?
Se va a definir, entiendo, con un año de anticipación.
Ok.
Que también es la costumbre de otros bancos centrales importante. O sea, estamos convergiendo básicamente al club de países avanzados.
Ya, por ese lado, entonces, interesante.
¿Eh? Interesante, claro. Lamentablemente, lo que sí se va a demorar un poquito más la reunión va a ser un día y medio. Y recién al segundo día, en la tarde, al final del día, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahora, con la novedad de que va a venir descrito cómo estuvo la votación, con nombre y apellido.
Ya, eso también creo que aporta, ¿no?
Aporta a transparencia. Y lo otro que es irrelevante, que si bien se va a liberar con 10 años de retraso las deliberaciones de cada consejero con nombre y apellido dentro...
¿Cuánto retraso?
Con 10 años de retraso.
10 años de retraso, ya.
Así es.
Ya, bueno. Está bien, va a ser para la historia económica. Ahí,
¿eh? Claro, va a servir más que nada para la investigación.
Exacto.
¿Eh? O sea, para mejorar un poco más lo que es la investigación.
¿Y en otros países cómo es?
Es lo mismo.
Lo mismo.
Es muy similar.
Ya, exacto. O sea, estamos ahí adaptando esas buenas prácticas, como dices tú.
¿Eh? Así es.
Oye, Rodrigo, bueno, tenemos ahí por delante hartos desafíos, así que queremos agradecerte hoy día que nos haya acompañado, Rodrigo, y seguimos conversando sobre estos y otros temas en las próximas semanas.
Muchas gracias por la invitación, Roberto, Felipe, nos vemos.
Muchas gracias, Rodrigo, y a Luis Felipe también, te agradezco habernos acompañado hoy día.
Gracias.
Y a todos nuestros estimados amigos y amigas a lo largo de todo el país, desearle una muy buena tarde, y ya lo dejamos en compañía de Deportes en Agricultura.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.